Eso en este momento, porque estamos en comunicación con el diputado nacional Jorge Franco, que integra justamente la comisión que analiza el presupuesto. Diputado Franco, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenos días.
Muy bien. Diputado, ¿en qué etapa están? ¿Cuánto falta para que esto pueda, por ejemplo, llegar al recinto?
Bueno, en este momento tuvo dictamen de la comisión de presupuesto, que es la comisión madre, y a partir de ahí baja al recinto, que en cuanto haya sesiones, supongo que la semana que viene tendremos sesión, es por lo menos lo que se está hablando, y a partir de ahí nosotros vamos a insistir en su tratamiento en el pleno y su aprobación, que generalmente una vez que sale de comisión suele aprobarse. Y como este es un monotributo, es una cuestión que afecta a los sectores más, uno de los sectores más potenciados de la economía, no tengo dudas de que va a haber acompañamiento.
Estamos hablando...
Por lo menos el oficialismo comprometió el acompañamiento y nosotros y el interbloque federal ya tendríamos los votos necesarios, algo de la gente más, algo del PJ nos va a acompañar. Así que creo que en ese sentido vamos a andar bien.
Estamos hablando del monotributo para el sector tabacalero, ¿no es cierto? Ahí, diputado.
Estamos hablando del monotributo para el sector tabacalero, que implica que el tabacalero simplifique su cuestión tributaria, que se le descuente una vez al año, por lo menos esa es la idea, de manera tal de que no tenga que andar deambulando cada vez que quiere hacer un trámite porque no tiene su situación formal en ese sentido. Esto le facilita y por otra parte permite que tenga, el monotributo lo alcanza de la siguiente manera: él va a pagar el 50% de las cargas previsionales, o sea, obra social y jubilación, y además, bueno, no va a ser alcanzado por la cuestión general tributaria, con esto ya formaliza. Pero también, y lo más importante, es que van a estar exentos de la participación del cálculo de todos los beneficios sociales que pueda tener, como una pensión o como su asignación universal.
Va a ser obligatorio, ¿no es cierto, diputado?
Es que, a ver, el impuesto es obligatorio. Así que el problema era que teníamos un impuesto que era muy oneroso, que era muy caro para el productor y que encima le traía problemas de tipo, ¿cómo le voy a decir?, de tipo organizativo, porque cada vez que tenía que hacer sus trámites, el día no andaba en el sistema, otro día no podía entrar y el pobre andaba deambulando de un lado para el otro para cumplir con lo que él quería, que era su obligación fiscal. Esto le simplifica, le sale barato y le permite a él estar dentro de un espacio laboral, un espacio de mercado de productivo formal, digamos.
Exacto. Y el resto del debate, el del presupuesto específicamente, diputado, ¿cómo avanza? Sabemos que hay algunos espacios políticos que han dicho que se tendría que hacer de vuelta porque no estaba pensado sin los problemas que hubo con la corrida cambiaria y demás, pero al fin de cuentas, ¿cómo avanza ese debate?
Bueno, nosotros lo que tenemos con esto es, hay un documento base fundacional que fue el acuerdo fiscal de los gobernadores, seguido de una adenda fiscal, que ayer se pasó un cuarto intermedio con ese tema, el martes vamos a seguir discutiendo, pero que eso daba pie a una formulación de las cuestiones que tenían que ver en relación nación-provincia. Nosotros defendemos y somos representantes de una provincia y las instrucciones que tenemos nosotros van a partir siempre del gobierno de la provincia, a quien debemos defender en la Cámara de Diputados, es decir, a todos los misioneros. Entonces la defensa de nuestras cosas va a tener mucho que ver con el grado de compensación que va a tener la provincia respecto al tema tarifario, lo que tiene que ver con cómo la recaudación va a impactar en la coparticipación de los gobernadores y de los municipios, de los intendentes, para que puedan seguir gobernando y haciendo obras dentro de este esquema de crisis que se mueve el país. Pero por otra parte también ver la forma de que de alguna forma no exista tanta asimetría entre el país central y el país periférico, en la medida de que algunos subsidios se van a mantener en capital federal y en las provincias se les saca. Así que más por eso estamos discutiendo a partir de ayer a la noche la forma de generar un fondo dentro del presupuesto con reasignación de partidas, de manera tal de que las provincias que han sido afectadas por la quita de la tarifa social tengan algún otro tipo de compensación más allá de la recaudación vía impuestos generales y otras cuestiones que recauda el Estado Nacional y que coparticipa, ¿no?
Por ejemplo, esto que se está debatiendo del impuesto a los bienes personales, ¿no? Esto, lo que se recauda, lo que se estima se va a recaudar con este impuesto, ¿alcanzará para cubrir lo que las provincias van a tener que poner, por ejemplo, para que no suba tanto el transporte o para que la gente que tiene tarifa social, como en el caso de Misiones, 120.000 usuarios, la sigan teniendo? ¿Es dinero suficiente eso con los bienes personales o hace falta, esto otro que usted decía, un fondo especial aparte?
No, los bienes personales o los impuestos generales, tema ganancias y otros más, no alcanzan para cubrir esa quita, compensan. Y el gobierno había insinuado otro tipo de compensaciones, así que este elemento que tiene que ver con una compensación más, por darle un nombre, a esta quita de subsidios por parte del gobierno nacional, va a ayudar. Y en este caso, bienes personales también, y si hacemos el acuerdo de este fondo dentro del presupuesto, seguramente que también va a ser. Yo creo que va a manejarse en términos de índice de coparticipación, ¿no?
Hablando de la coparticipación, este diputado, se ha revelado hace unos días que la provincia de Misiones, si bien, como será que pasa también con las otras provincias, si bien ha recibido más fondos que el año pasado, esos fondos siempre quedan por debajo de los números de inflación, ¿no es cierto? Digo, esto ante la palabra de legisladores nacionales, pero más cercanos al oficialismo nacional, que dicen que las provincias se pueden hacer cargo de todo lo que fue quita de subsidios porque están recibiendo más plata que antes.
A ver, en términos relativos, todavía no se superó la inflación. Lo que recibieron las provincias, es más, ni sabemos cuál es la inflación. A los términos y a los tiempos que manejamos hoy, poder querer decir esta va a ser la inflación y estas van a ser las previsiones, me parece que hace futurología, porque no hay manera. Hoy con la inflación de casi el 7% que se comunicó estos días, desde el mes de septiembre, más algunas otras cuestiones que tienen que ver con el día a día, la devaluación, la cuestión esta de los mercados, porque acá tenemos un gobierno que habla de finanzas y de mercado, no habla de economía. Usted escuchó que el gobierno habla de economía. Acá hablamos de finanzas y mercado todo el día. Si los bonos suben, si los bonos bajan, si las acciones de los bancos suben, si las acciones de los bancos bajan. Eso es lo que discute el gobierno. No discute cómo hago para que la gente esté mejor, que tenga un plan de vivienda, que tenga... En ese sentido, querer decir de que las provincias están recibiendo más dinero porque nominalmente reciben más dinero es una cuestión hasta de enunciativa, porque las provincias en términos reales tienen un golpe en sus finanzas y en sus adecuaciones a su sociedad, porque imagínense un gobernador que tenía una tarifa social en la luz y que un día se entera que le van a sacar. Y tiene dos opciones, o deja correr, lo cual genera un perjuicio en el bolsillo de Doña Rosa, o busca un mecanismo, que es lo que se está haciendo, para que ese perjuicio no se sienta o no se sienta tanto. Digamos, esta es la realidad, pero querer denunciar en términos nominales es... Si usted tuvo una recaudación, yo creo que, no sé si este mes o el mes pasado, la recaudación estuvo por debajo de la inflación. No sé si, no recuerdo bien, o el antepasado, pero fue en estos últimos tres meses. Y... ¿cómo explicamos esto? ¿Cuál es la... A ver, ¿cómo se arregla un gobernador que tiene que pagar sueldo con una tasa, con una paritaria que cerró a comienzo de año y que la fue de cuándo? ¿Cómo hace para mantener los servicios? ¿Cómo hacemos con la salud, con la educación? Es decir, no es tan sencillo decir que como en términos nominales por ahí llega más, que en términos reales tiene más dinero. Eso no es un análisis, por lo menos, correcto ni desde el punto de vista político ni desde el punto de vista económico.
Hablando de salud, de educación, diputado, ¿nota recortes en el presupuesto de salud y en el presupuesto de educación para el próximo año, en este presupuesto 2019, digo?
En el macro el gobierno asigna más recursos a la cuestión social, pero la asigna más destinada a la contención de grupos sociales que podrían ser del conurbano bonaerense o de algunos lugares conflictivos del país. Lo que uno ve en la realidad es que los problemas verticales de salud están disminuidos o desaparecidos: salud mental, SIDA, tuberculosis. Y en cuanto a educación, estamos teniendo una pelea muy fuerte para mantener el presupuesto de las universidades, que a nosotros nos trae algún tipo de discusión por una cuestión ideológica. Siempre defendimos la educación pública y hoy vemos que la educación pública está en tela de juicio porque no todas las universidades van a recibir lo que han pedido o lo que se merecen. Y ahí está otra vez otra de las pulsadas que tenemos nosotros, como la cuestión del CONICET, como las cuestiones del INTA, que queremos que porque el INTA, bueno, ahora nos facilitaron 400 millones más. Con eso ya más o menos se le equilibran los números al INTA, pero no es lo que el INTA pidió. El INTA pidió 1.000 millones de más a lo asignado ya en partidas. Y bueno, el gobierno está dispuesto a ceder 400 millones más. Ya es algo, por lo menos no se va a tocar tanto el funcionamiento. Y así son puntos día a día que estamos discutiendo para ver cómo avanzamos en tratar de que este presupuesto, un presupuesto de ajuste, no es un presupuesto de crecimiento, porque los números sí lo indican, va a haber un 9% menos de actividad de inversión en el país, el PBI va a caer entre un 2 y un 3%, y algunos dicen que va a ser un poco más, algunos hablan del 5%, así que estamos con un presupuesto de ajuste. Bueno, dentro del ajuste uno tiene que tratar de que el menor daño posible a los sectores más postergados, a Doña Rosa, al bolsillo de Doña Rosa, ¿no?
Diputado, ayer el ministro de Producción, Dante Sica, ante los empresarios en Mar del Plata, volvió a hablar del impulso a la reforma laboral que quiere llevar a cabo el gobierno nacional. ¿Eso en algún momento llegó a debatirse en la Cámara de Diputados o entró por el Senado? ¿Sabe en qué situación está?
No, nosotros no lo vimos.
Entró por Senado entonces directamente.
No lo vimos y ni sé si entró en Senado, si lo soy sincero, si le digo algo me equivoco. Pero sé que ahí se estaba hablando, pero en diputados no, ni se tocó el tema, ni siquiera en las cuestiones informales.
Ante la proximidad de un año electoral puede ser que lo último que tenga aprobación, por lo menos, aunque discutida, pero aprobación al fin, sea el presupuesto, digo, ¿no? Después se van a empezar a complicar algunas leyes que pasen por la Cámara, estima diputado, ¿o no?
Miren, yo no creo que esta sea la última ley. Hay muchas leyes que se están discutiendo, hay leyes de forma, hay leyes de fondo, hay un montón de proyectos que andan dando vueltas. Nosotros aspiramos a que se trabaje. El hecho de que sea un año electoral no significa que los legisladores no tengamos que trabajar. Es cierto que siempre merma la actividad formal de la Cámara. Formal, le digo, porque hay actividades informales que se siguen haciendo y los trabajos de comisiones nunca paran. Pero, digamos, la cuestión del recinto, si usted quiere, la sesión, que es lo emblemático de la Cámara de Diputados, a veces un poco más, porque bueno, pero hay que hacerlo, hay que seguir trabajando hasta el último día de entrega de mandato, que va a ser el 10 de diciembre del año que viene.
Y la última que le hago, el radicalismo ha presentado un proyecto para que los jueces, para que todos los jueces que hoy no pagan ganancias, empiecen a hacerlo, ¿no? Como el resto de los argentinos que sí lo pagan. ¿Qué opinión le merece ese proyecto?
Ayer lo plantearon, lo presentaron en el marco de la comisión, lo hemos escuchado atentamente. Y bueno, hay dos visiones, ¿no? Una de lo que es y una es de lo que debe ser. En lo que es cierto, hoy un sector que no paga un impuesto y que pagan la mayoría de los argentinos. Y lo que debe ser, bueno, en época de crisis hay que ser equitativo y la carga no debería caer sobre los que menos tienen, sino los que están un poquito más acomodados en la escala social. Así lo planteé cuando defendí esto de bienes personales, a sabiendas de que eso era un aporte económico importante para las provincias, entre ellos la nuestra.
O sea, ¿votaría a favor de esa iniciativa, digamos?
La hemos visto la iniciativa, la escuchamos reciente, la vamos a leer y vamos a ver cuando sea, veremos las decisiones que tomamos, pero bueno, le estoy diciendo cuál es la definición ideológica que tenemos de la renovación respecto a los impuestos.
Está bien, gracias por su tiempo, diputado.
Por favor, a las órdenes.
Hasta luego. El diputado Jorge Franco, del Frente Renovador, diputado nacional, al respecto del monotributo para los tabacaleros.